dijeron haber eliminado a un alto comandante yihadista para la ciudad de Jalalabad. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Ahora queda en buena compañía entre nosotros con Orlando González Esteva.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Mucha gente va a un teatro, va a un centro nocturno, ve un concierto por televisión o disfruta de un vídeo musical, presta atención a los artistas y cree fijarse en todo. Pero a veces, señoras y señores, pasa por alto el trabajo de alguien a quien debería tenerse muy en cuenta. Y esa persona es el cosmetólogo. Sí, el cosmetólogo, es decir, la persona encargada de maquillar y peinar a esos artistas que aparecen en un escenario, en un vídeo, en la televisión. Porque un maquillaje y un buen peinado pueden rejuvenecer o envejecer a cualquiera. Pueden, señoras y señores, alterar la fisonomía de cualquiera. Pueden convertir a un actor de 40 y tantos años en un anciano, en una imagen viva del Quijote. O pueden convertir a ese mismo hombre en Romeo, el gran amor adolescente de Julieta. Un buen maquillaje y un buen estilista, amigos, pueden transformar a Lucrecia, la cantante cubana radicada en España, en Celia Cruz. Pueden impedir que los reflectores potentísimos de un auditorium les borren las facciones a quienes están en el escenario. Un buen maquillista y un buen estilista pueden añadirle barbilla a quien no tiene barbilla, pelo a quien le falta pelo y restarle papada y ojeras a quienes les sobran. Un buen maquillaje y un buen peinado, amigos, son poco menos que imprescindibles para que una función de teatro ofrezca toda la magia que el público espera. Y cuando se habla de maquillistas y estilistas residentes en Miami, hay un cubano cuyo enorme talento lo sitúa en un lugar aparte, al punto de que hay actrices, actores, directores de teatro y cantantes que a la vista de una presentación o de la filmación de un vídeo no quieren saber de nadie que no sea él. Este hombre se llama Marcos Meré y hoy está con nosotros para hablarnos de su vida y su carrera, de algunas de las grandes figuras del teatro y la música a quienes ha maquillado, a quienes ha peinado y caracterizado, y para contarnos quizás algunos secretos de su oficio y algunas anécdotas. Hola Marcos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Orlando?
Bien, encantado de que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias.
No, gracias a ti por esta invitación.
No, una invitación merecida. Hacía mucho tiempo que tenía deseos de conversar contigo y si podemos conversar públicamente, pues mejor que mejor, para que la gente sepa todo lo que has hecho y todo el talento que hay detrás de este micrófono en el día de hoy. Hay un sinnúmero de rostros y cabezas, Marcos, que han pasado por tus manos. A estas alturas de tu carrera, yo te pregunto, ¿qué prefieres hacer? ¿Peinar a esas personas, maquillarlas para que se vean mejor o caracterizarlas? Es decir, peinarlas y maquillarlas de manera que no se parezcan a ellas mismas, sino a un personaje. Desde Cecilia Valtés y José Martí hasta Drácula. Sí. O Luis Carbonell. ¿Qué es lo que prefieres hacer a estas alturas de tu vida?
Bueno, a estas alturas de mi vida, maquillar y sobre todo las caracterizaciones han sido siempre el fuerte mío, el que más me he dedicado, porque no ha habido tantas personas que me hayan podido, tú sabes, ponerse como se llama, al lado mío, esas cosas, para ser humildemente decirlo. Empecé como siempre en el pelo, como cosmetólogo, pero desde temprana edad me di cuenta que lo que me gustaba a mí era la caracterización, el maquillaje, todo lo que fuera maquillaje, el poder crear al punto del maquillaje.
Claro, porque un rostro bien maquillado es en cierta forma otro rostro, lo has creado tú, ¿no?
Correcto, correcto. Me recuerdo que siempre lo vi en sentido que lo tengo en herencia. Mi abuela era peluquera. Ajá. Aunque ella nunca, sí, mi abuela era peluquera, aunque nunca ella lo habló esas cosas hasta muchos años después, casi cuando ella me muere, cuando yo empiezo a ver cosas como mi abuela tenía un salón en Cuba y todas esas cosas, y me fui. Eso porque mi familia fue una familia que siempre no se hablaba todo así, para que mi madre siempre decía que no, la grandeza, ella no quería que ninguno de sus hijos se pensara que era lo mejor. Uh-huh. Y si mientras más sencillo uno era mejor, y sí que con la sencillez se llegaba más lejos.
Ajá.
Pero al morir mi abuela encontré fotos en la cual mi madre y mi abuela tomaron del salón, y siempre me llamó la atención. Hasta hoy en día, en uno de los salones, yo amplié esa foto y la hice grande, y era como el amuleto mío era tener esa foto de mi abuela con mi madre.
Qué bonito, qué bonito. ¿Dónde en Cuba naciste tú?
Nací en La Habana.
¿Tu familia 30. Era de allí, de La Habana?
Sí, correcto. Nací en el 60, septiembre 30 del 60. Uh-huh. Salí de Cuba muy pequeño, salí de Cuba con 3 meses. Ya mi padre había salido ya enseguida, porque él trabajaba en compañías americanas. Uh-huh. Y entonces mi madre, yo... me quiso, mami me pudo haber tenido fuera de Cuba, pero ella siempre dijo que todos sus hijos eran cubanos, y yo, que era el más pequeño, iba a hacerlo también. Uh-huh. So, yo salgo de Cuba con 3 meses de nacido.
Ajá. ¿Hacia dónde? ¿Hacia
¿perdón?
Miami?
Sí, en enero 15 salimos a Miami, mi mamá con mis 2 hermanos y yo, y como diría ella, sus 9 gusanos y el coche de Marco. Así salió mi mamá. Estuvimos aquí en Miami, cosa que le fue, bueno, como todos los cubanos, le fue un poco difícil a mi mamá. Tuvimos
porque tu padre estaba en Puerto Rico, ¿no?
Mi padre estaba en Puerto Rico ya, sí.
Trabajando y tratando de abrirse paso allí, supongo.
De abrirse camino, enseguida eran todos empresarios, salieron todos para allá y a abrir su campo.
Ajá.
Mi madre aquí, estando 3 meses, estando aquí en Miami, mami decide regresar a Cuba.
¿Dónde?
Y en marzo 13, mami vuelve a Cuba con, como diría de nuevo, sus 9 gusanos, el coche de Marco y los 3 hijos. Mi mamá desesperada.
¿Por qué? Porque no se sentía bien aquí, tranquila.
Ella, imagínense, había dejado primero, te voy a decir que ese fue el golpe más grande, tenía un hijo de su primer matrimonio, que tenía 15 años, y en la cual no podía salir, le tocó edad militar, entonces no le iba a salir, y eso ya mi madre la estaba destrozando. Tenía a mi abuela ya, sí, la separación que hubo en ese tiempo, que era muy grande, que todo el mundo no la podía, eso, y se recuerda de que Orlando se decía que esto era por un tiempo nada más. Mi madre,
que el nuevo gobierno no iba a durar mucho.
No iba a durar mucho. Se decía que era un mes. Y entonces ella se desesperó. Ella me contó hasta una vez que ya con los años ya me dijo, cuando regresé, nunca me fui al aeropuerto. Dice que había 2 americanos altos. Dice que ella, mi madre no era, tampoco era de muy alta estatura. Claro. Y dicen que cuando la vieron entrar en el avión de regreso para La Habana, hasta bajaron la cabeza, porque dicen que parece que se dieron cuenta del sufrimiento que mi madre llevaba.
Mm-hmm. Y entonces tu madre regresó a La Habana para reunirse con tu hermano, tu hermana.
Con mi hermano y con mi abuela y todas esas cosas. Bueno, mi abuela le sorprendió cuando la vio, que le dijo, Eva, ¿qué tú haces aquí? Y le dijo, mami, estoy desesperada. Y entonces se quedó, estuvimos 3 meses más en La Habana, mami haciendo cosas que tenía que hacer y esas cosas, y preparándose a la realidad de que esto era un exilio y que no iba a regresar más. Y entonces, de nuevo, en junio, más o menos junio 6 de 61, mi mamá, nos vamos de nuevo igualito.
¿Volvieron a Miami?
Volvimos a Miami, estuvimos aquí unos cuantos meses, y ya después nos vamos para Puerto Rico, donde yo estuve allá 11 años, estuve en Puerto Rico, mis años de primeros años de mi vida.
Claro, entonces van a reunirse con tu padre en Puerto
con
Rico.
Mi padre, correcto.
Ya. ¿Y qué pasó con tu hermano, el que estaba en Cuba de 15 años? ¿Se quedó
allá? Bueno, mi hermano estuvo ahí increíblemente hasta que cumplió 33 años que pudo salir. Mi mamá trató por todos los lados que podía sacar a mi hermano Carlos. Y le llegó en el año 80 el Día de las Madres. Fue el regalo más grande que le llegó a mi mamá.
¿Y tu abuela? ¿Vino al exilio o se quedó en
Cuba? Mi abuela vino al poco tiempo de nosotros venir para acá, vino al exilio, que es la que, sí, que con quién es, mi abuela era la que me crió y me hizo todo, pues mi madre, imagínate, tenía que trabajar. Claro. So, mi abuela entonces, era la
entonces tu segunda madre. Ocurre en Puerto Rico realmente, ¿no?
Sí.
¿Estuviste allí cuánto? ¿Te dijiste? ¿12 años?
11 años.
11 años. ¿Y qué los trae de vuelta a Miami?
Bueno, la historia esa no es buena, pero bueno, es la realidad de la vida. Mis padres ya decidieron divorciarse. Y entonces mi padre, estando en un círculo social, no quería ese tiempo, era muy, vamos a decir, no quería decir tabú, pero no el divorcio no era una cosa que se hablaba mucho. So, entre sus amigos, mi padre iba a ser la primera familia que se iba, tú sabes, que tenía divorcio. Y entonces no quería esas cosas, y mi madre fue que le dijo, entonces le dijo, mire, nos vamos para Miami y nos divorciamos allá, así nadie se tiene que enterar, o total, que entonces se le iban a enterar todos modos, claro. Pero bueno, claro, es la decisión que ellos vienen a Miami
a divorciarse y ustedes a quedarse aquí.
Y nosotros a quedarnos aquí, sí.
Una pregunta, ¿te fue fácil acostumbrarte a vivir en esta ciudad, aquí en Miami?
Bueno, al principio, ¿sabes? Que lo vi todo diferente. Acostumbrado a Puerto Rico,
claro.
Vine a Miami, y Miami no es lo que es hoy en día, era más bien pueblo campo, vamos a decirlo así, ¿sí? Me recuerdo, los cambios, lo que pasa es que Orlando a esa edad, yo estoy cumpliendo 12 años, uno asimila las cosas, pero al mismo tiempo no las asimila, ¿no? Claro, son cambios, claro. El idioma me fue poco difícil, yo no hablaba inglés, nada más que sabía las palabras mínimas. Y entonces,
Que echabas de menos a tus amigos en Puerto Rico, ¿no? En el barrio.
Todo, tú sabes, estábamos así, todo lo que sabía de Puerto Rico no lo iba a ver en claro. Miami. Claro. Y entonces, allá estaba en colegio privado, aquí venía colegio público. Y nada, yo fui bien callado, Orlando. Casi me hablaba, más bien era por el miedo, no te puedo decir si
el trauma. Era un trauma para muchos de nosotros, fue un trauma vernos de repente en una ciudad que no conocíamos, sin nuestros parientes, sin nuestros amigos del barrio, fue difícil.
Sí, y más que cuando nosotros vinimos a Miami, yo no vengo con mi madre. Vengo con mi abuela y mi padre y mis hermanos. Porque
¿dónde estaba entonces?
Mi madre se queda en Puerto Rico haciendo sus últimos trámites, preparando todo para venir entonces después de regreso. So, tuve un tiempo que estaba a cargo de mi abuela.
Claro.
Mucha separación, muchas cosas. Y después la separación entonces del padre, de la madre. Y vivíamos en el mismo edificio, ¿verdad? ¿No? En diferente apartamento.
Qué cosa.
Mis dos hermanos con mi padre y yo con mi abuela y con mi mamá.
Mira eso. Una pregunta, ¿cuándo descubres ya aquí en Miami, Marcos, que tu verdadera vocación es la cosmetología? ¿Qué te atraía de esa carrera? ¿Pero cómo descubres esa vocación?
Bueno, mi madre empieza a buscarse trabajitos por aquí, trabajitos por allá, y mami empieza a trabajar de taquillera en una sala de teatro aquí que hubo en los años 70, se llama la sala de teatro Carrusel.
Claro,
sí,
en Coral Gables.
Sí, y ahí mi madre, era los weekends, me tenía los fines de semana, me tenía que llevar, porque no me podía dejar, yo era más pequeño, no me podía dejar solo en la casa. Ajá. Y entonces yo, feliz, descubrí el mundo del teatro. Y lo demás es cuento.
El resto pasó a un segundo lugar, ¿no?
Sí, no. Ahí emprendí, imagínate, el muchacho, tenía 12 años, como diría la mascota del teatro.
Del teatro, claro.
Y era, yo fui siempre muy curioso, Orlando. Yo no molestaba, pero siempre me gustaba observar. Ajá. Y yo le decía, no me lo dejes ver, porque una vez que lo vea, yo la prendo. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, al principio con mi mamá la ayudaba y después me fui colando, así empecé a ver las iluminaciones, la utilería, cómo se funcionaba, hasta que llegué atrás a ver el maquillista y el peluquero. Y de ahí no me quise mover. Era lo que más me di cuenta que ese era el punto. A mí me asombraba ver cómo transformaban a una persona común, vamos a decir, una persona que llegaba y la cambiaban completamente a lo que iba a ser, a la actuación, a lo que iba, al personaje que iba a cumplir. Claro, uno de mis recuerdos que entonces ya fui esparciendo y dije, no, yo también quiero actuar. Y tanto di, que me tuvieron que escribir. Me recuerdo que Enrique Beltrán, que era el productor, sí, le dijo a Mario Martín, le dijo, escríbele un pedazo a este niño y ponlo así para que actúe. Porque si no, no los iba a dejar quietos. Y hago eso, y hago una obra con Belia Martínez.
Ah, la gran Belia.
En la cual hago de un yo llevaba a hacer un delivery de de unas flores. Ah. Y entonces un papel muy simple, pero cuando entraba yo le daba el cambio completo a la obra. Yo era como la revolución.
Ajá.
Porque a mí me confunden con un futuro novio de la hija de Belia.
Comprendo.
Y en ese caso, te digo que cuando yo veía a Belia entrar, una señora, o sea, Belia una mujer muy bonita siempre,
sí.
La veía, llegaba con sus rolos en la cabeza, y yo veía que enseguida cogía el Manolito, que en ese tiempo le ponía el aplique, la cogía, la peinaba, y así, y después venía Carlos Homery, maquillista, y la maquillaba, y yo le decía, no, esa no es la misma persona que entró. Y eso nunca se me ha borrado.
Claro,
y así yo me recuerdo que apunté así con mi dedo, yo muy en un rincón, dije, esto es lo que yo quiero hacer.
¿Y entonces estudias cosmetología aquí en Miami?
Estudio cosmetología porque ya me daba cuenta que lo mío era todo arte. Todo lo que te
estudias cuando ya eres un adolescente, por supuesto.
Sí, estaba allá. Yo entro, y casualidad que mi madre entra en una escuela a estudiar un curso de especialista. Y entonces yo la tenía
especialista
que recoger.
¿Especialista en qué?
Especialista entraba a lo que era faciales, las uñas y eso. Era
un curso distinto.
Que no era completo como la cosmetología. Porque mami hacía de todo. Eso, o sea, ese contar de trabajar hacía de todo. Y entonces yo la tenía que buscar todos los días. En ese tiempo, Orlando, era una cosa que ¿cómo te puedo decir? El colegio estaba a falta de estudiantes. Pero estaban haciendo todo lo posible para alar estudiantes que entraran. Y me recuerdo que mi madre me dice un día, me lo cuenta, entonces se me quedó así como, ¿quién sabe? Cosmetología. Y entonces, entre la maestra y mi mamá, yo no sé cómo se la buscaron y me engancharon. A que yo no estaba esperándola en el parque, sino ya yo estaba entrando al colegio para buscarla. Era para que yo viera y a ver si me daba caía en eso. Y me recuerdo que María, que era el nombre de la maestra, me dice, Marco, ¿me puedes alcanzar esas tijeras? Y entonces yo cogí las tijeras, se las entregué, ella miró a mi mamá, y desde la forma que dice que yo le entregué las tijeras, le digo, este es bueno. y ahí está. Al poco tiempo, me gano una beca. Porque hicieron un concurso y el que se gana la beca soy yo. Me ganó la beca y empecé.
¿Como peluquero o como
cosmetólogo? Sí, empecé el curso, que era corto. El curso de cosmetología era un año. Y entonces lo hacía, él iba, y entonces enseguida que yo, ya te puedo decir, Orlando, que antes de que yo terminara el colegio, ya yo estaba allá atrevidamente peinando y cortando pelo a todas mis amistades que tenía,
mis amiguitos. No, y ya habías tenido acceso al teatro, es decir, que no
al teatro,
no, ya yo, toda esa gente.
ya yo tenía, ya yo ya empezaba a comprar pinceles y cosas, yo estaba, eso, mi dinerito que yo ganaba en mis trabajitos, yo ya estaba buscando ya el material.
Qué bien, qué bien. Yo prometí al principio de nuestra conversación que iba a hacerte unas preguntas sobre el oficio de cosmetólogo, ¿no? ¿Qué es lo más difícil, Marcos, de disimular en un rostro? ¿Qué es lo más difícil de disimular? Una nariz grande, la papada, no sé,
no, el paso de los años. Puede entrar todas esas cosas, una nariz grande, una papada, tú sabes, ojeras, sí. Tú sabes, son difícil de eso, de cubrir. Pero yo te diría, Orlando, para mí yo siempre he dicho que no hay caras difíciles. Porque cuando uno quiere, puede buscar y hay hoy, es un arte, el maquillar es un arte, donde se aplica la aplicación para eso mismo, para mejorar los puntos bien y para disimular los puntos que haya que disimular.
Uh-huh.
Y por eso es el maquillaje. El maquillaje es para corregir ¿cómo se llama? Corregir los defectos y mejorar la apariencia de una persona.
Y destacar las virtudes.
Lo lindo, lo que tiene.
La belleza.
La belleza, correcto.
Uh-huh. Marcos, tenemos que irnos a un intermedio, pero cuando regresemos, no solo quiero hacerte algunas preguntas más sobre ese arte, el arte de maquillar y de peinar, sino también sobre los muchos e importantes artistas que tú has maquillado y peinado. Y vamos a irnos al intermedio, si te parece bien,
¿cómo no?,
con una grabación de Celia Cruz por la que yo sé que tú sientes predilección, porque me has dicho que esa grabación en cierta forma te emociona, te toca de manera muy especial. Y esa grabación es una canción de Víctor, el cantautor dominicano que murió recientemente y que obviamente va a continuar siendo una predilecta de los cubanos por muchos años. ¿Te parece?
¿Cómo no?
Bien. Tony.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, una pausa para un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos culpa al gobierno de Miguel Díaz-Canel de intensificar la represión contra activistas y periodistas independientes. La organización Cuban Prisoners Defenders informa sobre el aumento de la cantidad de presos políticos en el mes de junio. El régimen cubano acusa a los coleros, acaparadores y revendedores. La interferencia estatal provoca el desabastecimiento de la carne de cerdo, aseguran productores independientes. Aumenta el rechazo internacional ante el ataque contra la Catedral de Managua. Más de 20 partidos opositores venezolanos acordaron no participar en las elecciones parlamentarias. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
Pido pocas cosas, pido tu memoria, que tú me recuerdes de buena manera. Al pasar los días de mi calendario, yo voy descubriendo que te quise tanto, tanto para que no pesen los malos momentos. Muy por el contrario, ya no hay más pendientes, todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentimiento. Que haya luz en tu vida, yo quiero que te hagan feliz. Yo pretendo sentarme y mirar desde lejos, que si me nombran no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Yo camino lento.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí.
De buena manera, ya pasaron días, pronto serán años, y voy descubriendo que te quise tanto, tanto, y sin embargo, tuve mis errores. Sé que algún acierto ya no viene al caso, todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentimientos. Que haya luz en tu vida, yo quiero que te hagan feliz, yo pretendo sentarme y mirar desde lejos, que si me nombran no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Que haya luz en tu vida, yo quiero que si en la calle me cruzas de nuevo, me sonrías, y así desde lejos yo pueda ver que cerramos el cuento, y que me guardas en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño.
Efectivamente, amigos, están escuchando ustedes Entre Nosotros. Yo soy Orlando González Esteva y acabamos de escuchar al cantautor Santiago Cruz interpretar una canción titulada Desde Lejos. Debo decir que esta canción, Como Te Busco, la canción que escuchamos interpretada por Celia Cruz antes de irnos al intermedio, están entre las canciones predilectas de Marcos Meré,
el cosmetólogo cubano a quien tanta gente admira y quiere en esta ciudad, y por eso hemos querido pues ambientar el programa con música que le es afín a él, música que en cierta forma, según me ha dicho, lo conmueve de manera especial. Pero yo quiero, antes de retomar la conversación con Marcos Meré, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que se tomó dos merecidas semanas de vacaciones, y a quienes nos da mucho, mucho, mucho gusto tener de regreso. Qué bueno, Tony, que vuelvas a estar con nosotros. Recuerden, aquellos que quieran escribirnos, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmarti@gmail.com. Repito, entrenosotrosmarti@gmail.com. Marcos, retomando nuestra conversación, ¿puede un cosmetólogo como tú convertir un rostro poco atractivo en un rostro atractivo y hasta muy atractivo?
Sí, cómo no.
¿Sí?
Sí se puede hacer. Con el arte del maquillaje, yo creo que con el maquillaje se puede hacer muchas cosas. Y yo siempre he dicho que no hay mujeres feas, sino desarregladas, o personas que no tienen la noción, y para eso estamos nosotros, para demostrarles y ayudarles a que una cara se puede mejorar, se puede, a veces hasta con simples detalles podemos cambiarla.
Es en cierta forma rehacer un rostro con el talento que tienes tú y que puedes quizás comunicar a otras personas, ¿no? Es decir, encontrar, como tú decías, si esa mujer tiene unos ojos bellos, de alguna manera lograr que esos ojos se roben el show.
Sí, resalten, ¿no?, más, y que tú enfoques en esa belleza. Ajá. Y entonces lo que hacemos es, no sé si a lo mejor tiene labios pequeños, que hoy en día no son preferidos que sean labios grandes, eso lo podemos corregir con lápiz, hacer la ilusión y todo. Recuerda que el maquillaje también es una ilusión.
Claro.
Que creamos.
Claro.
Que también yo siempre le decía a ciertas clientes, le digo, aprovecha, tómate toda la foto, porque el momento que te das en la cara, ya la ilusión se va.
Claro, claro, claro.
Hasta la próxima.
Que te lo vuelves. Hay que decir que para nosotros los hombres es un peligro, porque uno puede sentirse atraído por una mujer por el maquillaje que lleva puesto. Uno no se da cuenta a veces hasta qué punto ese maquillaje realza lo bello y disimula lo feo.
Y luego
encontrarse con esa mujer un día en el mercado y decir, ¿qué pasó aquí? Esta vez la persona que me había traído, ¿no?
No lo dirá jugando, pero hace poco vi una serie donde la mujer se acostaba bella, se levantaba media hora antes que el esposo se levantara, se retocaba, se peinaba, esas cosas, y se acostaba como si así se fuera a levantar. Cuando el marido la veía, era siempre una belleza hasta que...
Era una maravilla.
No, así tuvo eso, que le dije, es un poco, entonces mucho sacrificio, porque total, hay que ver la realidad, y ya todos tenemos la realidad, es la belleza, no solamente la belleza física, yo creo que lo de adentro vale más. Pero bueno,
claro,
hay personas que así han vivido y se ven.
¿Tú puedes advertir cuando te encuentras con una mujer maquillada si ese maquillaje realza lo hermoso que hay en ese rostro o, por el contrario, perjudica a esa mujer?
Sí, cómo no. Sí, y lo he visto en mi carrera. He visto personas que a lo mejor se ponen demasiado maquillaje, que yo pienso que si hubieran disminuido un poco el maquillaje, se viera mucho mejor. O personas que lo contrario, que con un poquito más lucirían mejor. Le digo, el conocimiento es muy importante. Y es una de las cosas que siempre me ha gustado cuando hago un maquillaje, vamos a hacer personas, no artistas, bueno, a los artistas también lo he hecho, les guío. Les enseño lo que deben hacer, lo que no deben hacer, qué es lo que yo le veo mal. Yo creo
claro,
que...
Les das una pequeña clase a esas
personas. Pequeña clase.
Para que ellas por sí mismas puedan lograr algo parecido a lo que tú logras.
Sí, Yo me recuerdo que alguien me decía, no le enseñes tanto. Le digo, no. Le digo, tú puedes enseñar, como yo digo, yo puedo coger a 5 personas, enseñarle lo mismo que le estoy enseñando y ninguno lo va a hacer igual. So, el yo enseñar no me va a quitar, al revés, me va a engrandecer
Claro.
porque le estoy indicando. Y eso, yo nunca voy a perder el arte. Mi abuela me decía, ese arte lo naces tú con él, Marco. Y nunca lo vas a
Claro.
hacer. Si lo puedes ayudar y enseñar, dale, que enseñar te va a engrandecer.
Claro. Además, debe quedarte la satisfacción de que lo que tratas es de producir belleza.
Sí,
Es
y es
decir,
una de las cosas que yo siempre
esas mujeres que salen de tus manos, entre comillas,
Y una
cuando
cosa que yo
salen a la
siempre...
calle, le añaden alegría, belleza, luminosidad al mundo por la forma, por lo que tú
Claro,
has hecho con ellas.
claro. Y yo, Orlando, yo siempre le... Y cuando yo tenía una persona que se me sentaba en mi silla, yo siempre le decía, recuérdate que yo no te voy a hacer que tú luzcas mal. Al revés. Dice, según lo más bella y como mejor quedes, me voy a lucir yo.
Claro.
Porque
Es el
entonces te van
mejor
a ver.
comercial, es el mejor comercial o
El mejor
anuncio que
comercial.
puedes tener.
Correctamente,
Claro.
correctamente.
¿Cuánto,
Entonces...
Marcos, influye el peinado, el pelo en la imagen de una persona?
Yo digo que mucho,
¿Sí?
mucho. Una persona arreglada, el pelo y la cara puede, yo creo que se toma todo. La vestimenta no tiene que ser tan, tú sabes, tan grande, aunque todo es un conjunto, pero con un buen peinado y una cara maquillada bien, yo creo que ya ha ganado mucha, no lo sé si completa, pero la batalla más grande.
¿Cuáles son las diferencias entre un maquillaje para el teatro, un maquillaje para la televisión y un maquillaje para la calle? Yo creo que muy poca gente sabe que son tres medios que exigen cosas muy distintas, ¿no? Los que hemos estado en alguno de esos medios, el teatro, en mi caso, por ejemplo, sabemos, porque te oímos hablar, yo te he escuchado hablar con Mara muchas veces de estos asuntos, ¿no? Que son formas de maquillar muy distintas. Tú no puedes maquillar para la televisión como maquillas a una persona cuando va a estar en el teatro. Háblanos, aunque sea brevemente, de las diferencias para que el público que nos está escuchando se dé cuenta de ese secreto.
Bueno, como el maquillaje del día se conoce también como el maquillaje de calle, vamos a decirle. Este maquillaje se realiza para el vivir diario, ir al trabajo, ir de compra. Se debe ser un maquillaje sencillo y elegante, pero sobre todo con buen gusto. Le digo, el maquillaje, vamos a darte ahí, tú maquillas de día, ¿cómo lo llevas a la noche? Casi siempre puedes usar ese mismo maquillaje, solamente lo que le tienes que añadir un poco más. Porque estás de día, se está viendo, y de noche tienes menos luz. Vamos a ponerle en esa forma para que lo puedan entender. Entonces lo tienes que oscurecer un poco más. Cuando llegamos al teatro, tenemos que ver el teatro que te requiere, que entonces hay luces, hay distancia. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Tienes que
Tienes que
entonces llevar
exagerar un poco, ¿verdad?
exagerar un poco, marcar todo. Tiene una cosa muy curiosa, Orlando. Puedes tener errores en decir, vamos a hacer que no me quedó una línea perfecta y todo. Y en escena, nada de esas cosas son importantes, porque no se van a notar. Si las llevamos a la televisión, tenemos entonces lo contrario,
Claro.
que todas esas cosas se van a notar. Entonces, y se van a recuerda, la cámara te va a aumentar. Vamos a decir, si pones un rojo en una boca labial, tienes que tener cuidado porque te puede ser con un color oscuro. Y esas son las cosas, los detalles que son. Las luces son muy importantes. Tienes que saber qué hay, qué tienes, qué iluminación hay para poder
Bueno,
maquillar.
es que la
Pero
iluminación se come el rostro de las
se
personas.
come el rostro,
Claro.
correctamente. Sí.
Es decir,
Y esas son las diferencias.
por eso se maquillan tanto mujeres como hombres cuando están en el teatro, porque
Correctamente.
si no los maquillas, la gente que está en el público ve un rostro casi en blanco, no ve ojos, no ve boca, ve simple y llanamente una nubecita delante de él.
Correcto. El hombre, la persona que piensa en eso, los hombres se maquillan. Lo que pasa es que a lo mejor no lo notan como van a notar una mujer, pero el hombre tiene que maquillarse igual. Hay que y a ajustarse y volver a marcar las cosas que necesitamos marcar para que proyecte y ayudarlo, porque el maquillaje ayuda al actor. Nosotros ayuda, somos como...
¿En qué sentido? ¿Lo ayuda a parecerse a su personaje?
A su actuación, a eso. Me recuerdo cuando maquillaba, te voy a poner un nombre, cuando me maquillaba Jorge Hernández, que le he hecho muchas caracterizaciones, yo terminaba y le decía, Jorge, mi parte está hecha, ahora te toca a ti. Porque si yo lo ponía en un personaje, yo le hacía el personaje lo que fuera la ilusión en el maquillaje. Ya le tocaba a él la actuación para que continuara esa caracterización.
Claro, hay una colaboración, digamos, ¿no?
Correcto.
Tú haces la parte de afuera y él tiene que llenar esa parte de afuera con el personaje al que el maquillaje responde.
Con el personaje. Recuerda que por muchos años el maquillista sobre todo en el mundo de los Oscars, el maquillista no era reconocido. Tomaron muchos años para que nos pusieran, se dieran cuenta de que al maquillista había que darle un premio.
Claro, claro, claro. Es que son importantísimos. Tú te das cuenta cuando ves un rostro sin maquillaje, de mujer o de hombre, lo que sea, que ese rostro, ¿qué puedes hacer con ese rostro? Es decir, por los huesos, por el tamaño de la nariz, yo qué sé, por el tamaño de la frente, ¿te das cuenta inmediatamente en qué puedes convertir ese rostro?
Sí. Yo tengo... mi madre me decía que yo tenía una visión muy especial, que yo miraba cosas que nadie más miraba.
Ajá.
Me dice, tú tienes un arte, Marco, que tú puedes eso. Por eso... lo que era el tipo de la decoración, los colores, sobre todo los colores. Mi madre nunca me paró en mi casa de que si me daba, yo quería pintar una pared de un color, ella me dejaba. Porque decía que yo tenía una visión. Y eso me ayudó mucho.
Eres un artista, ¿no?
Sí. Le digo, y personas que me han visto maquillar me han preguntado si yo pinto. Ajá. Yo no, pues, bueno, yo le digo, mi pintura es en el rostro.
Claro.
Y puedo darme cuenta, yo me puedo dar cuenta más o menos cuando un director me da un personaje que quiere hacer y me dice, eso lo vamos a hacer a tal persona. Yo enseguida lo que hago, que esto es una cosa muy importante, yo cojo la foto de las dos cosas y las pongo una al lado de otra. A lo mejor no tienen ninguna de las características una al otro, pero ya las voy estudiando a lo que tengo que hacer. Entonces, lo que hago es mentalmente borro la cara del actor.
Ajá.
Y cojo la foto del personaje y empiezo como a hacer a marcar lo que yo es, lo que yo quiero eso. Luego volvemos a eso, estamos haciendo una ilusión. Porque parecerse tendríamos que tener el doble de la persona. Pero con el maquillaje hacemos la ilusión y entre las luces y todo podemos crear eso.
Claro. Entonces, definitivamente, cuando ya tú has estudiado, te gradúas de cosmetología, tú tienes la ventaja de que ya el ambiente artístico de Miami te conoce bastante bien. Es decir, tú has estado en el ombligo.
Sí, yo me conocí en Miami.
De la vida teatral de Miami, ¿no?
Sí.
Ahora bien, tú has sido el maquillista y el estilista de vídeos, de obras de teatro, de conciertos, de zarzuelas, de operetas. Yo voy a mencionarte varios nombres y quiero que me digas algo de cada uno de ellos. Tengo varios aquí, estoy seguro que los oyentes en Cuba quieren oírte hablar de estas personas cuya cabeza has tenido tú en tus manos y has jugado con ella de una manera muy especial, ¿no? Si no alcanzamos, Marcos, hoy, voy a decirte esto de manera totalmente inesperada, a mí me gustaría extenderte otra invitación. Si no alcanzamos a hablar de todos los artistas que yo quiero que tú hables, una invitación para hacer un segundo programa, porque creo que el tema va a ser motivo de disfrute para muchas de las personas que nos escuchan. ¿Tienes inconveniente si existiera esa posibilidad de aceptar una segunda invitación?
No, sería un placer.
Bueno, para nosotros también.
¿Cómo no?
Para nosotros también. Te voy a mencionar un nombre. Vanessa Williams, la preciosa actriz, cantante, diseñadora norteamericana, Miss América. ¿Cómo conoces tú a Vanessa Williams y qué hiciste con Vanessa Williams?
Bueno,
se puede saber.
Cuando me avisaron que iba a hacer a Vanessa y que le iba a maquillar, y para mí fue como Ah, lo más grande que me podían haber dicho. Aunque ya había hecho muchas artistas cubanas y mucha gente que tenía muchos nombres, ella era la primera persona internacional que llegó a ser y fui fanático de ella. Todo, imagínense, yo, no sé, yo creo que yo no dormí días antes pensando que la iba a tener sentada en mi silla. Una mujer bellísima. Lo que más me atrajo a ella fue la sencillez de esa mujer. Que tú sabes, pues ahí vienen, como te digo, el sumo de los artistas y todo. Yo dije, bueno, quién sabe lo que me voy a encontrar. Para nada, al contrario, una mujer muy simple, muy linda. Me tocó hacer la estaba maquillando, le iba a maquillar para unos promociones que ella acababa de hacer, la película Dance with Me con Chayanne. Y entonces lo adquiero al momento de que yo, año anterior, había hecho un video donde yo hago todos los maquillajes de un video de Gloria Estefan, donde yo era todo. La canción se llamaba Tres Deseos, una canción muy. Y era como basada como un, vamos a decir, un circo. Yo tuve que hacer no sé ni cuántas caracterizaciones me tomó porque. En ese momento yo no estaba acostumbrado a tener que enseñar en papel lo que yo iba a hacer. Eso fue un reto muy grande que me pusieron. Yo hice 25 diseños que tuve que crear para después llevarlos a los personajes que iban a hacer.
A los rostros.
Los rostros, sí. Y era, me recuerdo que en ese momento los tenía y cuando me ponían a una de las muchachas decía, bueno, tú vas a hacer esto. Porque en sí eran los diseños que tenía y eso, pero me ayudó, Orlando, fue una cosa muy, muy, me ayudó tanto para poder hacer ese trabajo para mí más fácil, porque ya tenía ya el diseño lo tenía ya en papel.
¿Y con Vanessa hiciste eso? ¿Hiciste
Con Vanessa fue no más que un simple maquillaje donde ellos estaban haciendo todos los promos. Ahí entra
los promos Chayanne, de la película, dice.
De la película, sí.
Y entonces también maquillaste a Chayanne en algún momento.
Maquillé a Chayanne en ese instante y también entró también John Secada también que estaba él no estaba en la película, pero él hacía música de la película.
Chayanne tiene que ser un tipo muy agradable, ¿no? Porque se ve
muy agradable, muy agradable.
Sencillo, espontáneo, no se le ve ningún humo.
También. Sencillo, muy 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 hablador y nada, muy muy chévere, como diría yo.
¿Y cómo te fue con Gloria? ¿Qué tuviste que hacer con Gloria?
Gloria directamente a ella no lo hice porque yo estaba encargado de todo lo que era el cast, que era mucho más trabajo, pero tuve un gesto que siempre se me quedó así, Emilio venir a verme trabajar y admirar mi trabajo.
Qué bueno.
Que
qué
yo lo bueno. Miraba como Este es el padrino que uno tiene que tener, como digo yo. Digo, porque fíjense que de ahí me salen, empiezan a salir todos esos trabajos del momento que yo empiezo a ser visto. Y él siempre me decía, le digo, tienes un arte increíble. Y para mí eso fue un halago que nunca lo voy a olvidar.
Claro, claro, claro. Hiciste también, estoy mencionando nombres que con los que sé que has estado relacionado. Hiciste a Blanca Rosa Gil.
Blanca Rosa Gil. Qué
tiene que haber sido para ti emocionante porque estoy seguro de que tu madre la recordaba.
Mi abuela sobre todo. Mi abuela me hablaba de todo el mundo. Yo aprendí de Hollywood, de las artistas de Hollywood por mi abuela.
Y Marcos, acércate más al micrófono porque creo que estás un poco alejado.
Okay, mi abuela fue la que en sí me marcaba, me enseñó toda esa Blanca Rosa Gil y Xiomara Alfaro, me hablaba todas esas cantantes y cuando empezaron a llegar a mi silla, como digo yo, digo, no lo creía. Yo le decía sí, mi abuela.
Que muchas veces era una silla en el teatro, en el camerino, ¿no?
Sí. En el camerino, esa cosa. Blanca Rosa Gil, yo había una canción de Blanca Rosa Gil que me costaba mucho trabajo siempre conseguirla, pero que yo siempre le dije, lo primero que le dije, ay, Blanca Rosa, tienes una canción que yo no sé, que creo que rayaba yo el disco. de tanto ponerle. ¿Quién me iba a decir a mí que yo te iba a maquillar? Y la maquillé varias veces.
Ajá, ajá. Sí. Qué maravilla. Y también maquillaste, si no me equivoco, a Cristian Castro, el famoso
cantante mexicano. A Cristian Castro lo hice también para oye, iba a hacer un video, creo que en ese tiempo, me recuerdo exactamente, ¿sabes? Pero era un video que iba a hacer. Otro también que era un hombre muy sencillo, muy fácil trabajar con él.
Leo, he tenido, es curioso, como muchas de estas personas famosas, y es bueno que lo digamos, Marcos, como muchas de estas personas famosas, por ejemplo, la propia Vanessa Williams, que fue Miss América, cuando conoces a esta gente en persona, son gente totalmente natural, sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de pedantería, ¿verdad?
Correctamente, que ese siempre es el miedo que uno tiene, tú sabes, de que no tenga un roce con una persona así, o que no tenga un ego que tú sabes que no pueda, porque están acostumbrados. Cuántos maquillistas seguro que no le han pasado, como digo, que ellas no lo han arreglado, y claro, entonces uno va con eso de ay, pero son personas, te tienes que dar cuenta, son personas normales como uno corriente, y el trato es maravilloso, que te hace el trabajo tuyo más fácil, porque sentirte a gusto y no tener ningún inconveniente con un artista que pueda tenerte un gesto feo ni nada, que pueda, tú sabes, mancharte más el día, como digo yo, digo, pero al revés, te hacen sentirte muy muy cómodo, muy bienvenido y agradecido, porque te agradecen lo que uno hace.
Yo estoy seguro, Marcos, de que tú te has tomado fotografías de todos esos rostros que has maquillado, sí, ¿verdad?
Claro, claro, tengo esos recuerdos, están conmigo. esos son recuerdos, yo me recuerdo con Vanessa, ay, yo creo que nos dejaba a la gente loca diciendo, mira.
Claro, 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 tener esa mujer tan hermosa y tan una famosa, hermosa, en ojos, tu silla, como dices tú.
Sí, unos ojos, mira, ahí, hablar de ojos, ahí tengo a Vanessa, ¿verdad? Unos ojos increíbles. Increíble.
Qué bien. Marcos, el tiempo se nos acaba. ¿Cómo estás tú mañana? ¿Estás muy enredado mañana? ¿O podemos retomar esta conversación?
Sí, podemos, ¿cómo no?
¿Podemos? Bien. Señoras y señores, y digo esto porque Marcos fue la persona encargada de transformar a Lucrecia, la cantante cubana radicada en España, en Celia Cruz. Fue también el hombre encargado de convertir a Jorge Hernández, el gran actor cubano, en El Quijote. Quiero que Marcos me hable en detalle de esos trabajos suyos. ¿Qué te parece, Marcos, si despedimos el programa escuchando otra de tus canciones predilectas? Y esa canción es El sueño imposible del hombre de la mancha. ¿Te parece bien?
Me parece correcto.
Muchas gracias una vez más y mañana continuamos conversando. ¿Te parece?
Muy bien. Aquí estaremos.
To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go.
Amigos, es Linda Eder interpretando El sueño imposible, una canción, como ya hemos dicho, predilecta de Marcos Meré, nuestro invitado. Hasta pronto. Or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will be peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world